Seguramente en alguna ocasión has escuchado la expresión «Todas las religiones son iguales». Y no solamente quizá lo hayas escuchado, sino que a lo mejor tú mismo hayas dicho eso, o tal vez en este momento estés pensando de esa manera. Todas las religiones son iguales. En el fondo no hay diferencia. Cambian algunas cosas, pero en realidad todas las religiones son iguales. No pocas personas piensan de esa manera. Seguramente nos encontremos con amigos que nos hayan dicho eso más de una vez. Pero la cuestión es que estamos en una iglesia cristiana. Y el asunto ¿es el cristianismo diferente a las demás religiones? ¿Podemos afirmar eso? Si es así, ¿en qué se diferencia? Si es que se diferencia. Quiero resaltar dos características que hacen a la fe cristiana diferente. Y no estoy hablando de cosas visuales, como pueda ser, no sé, la forma de este local, porque sabemos que hay diferencias de ese tipo, ¿no? Pues diferentes religiones tienen diferentes tipos de locales, tienen diferentes tipos de libros, incluso diferentes tipos de profetas, diferentes tipos de dioses, diferentes tipos de imágenes, rituales, etcétera, etcétera. Pero no me estoy refiriendo a eso, porque en un sentido todo eso puede tener cierta importancia, pero en el fondo esos detalles prácticos que diferencian a las religiones son más bien secundarios. Y lo que yo quiero comentar hoy son dos diferencias fundamentales que realmente diferencian al cristianismo de mucho con relación a otras religiones, incluso religiones que se hacen llamar cristianas o relacionadas con el cristianismo. Y voy a ir al grano, las voy a mencionar. Son estas dos características que hacen a la fe cristiana distinta. La primera es que el cristiano no basa su esperanza en lo que él pueda hacer. El cristiano no basa sus expectativas, sus esperanzas en lo que él pueda hacer, en lo que está en su mano. Y la segunda gran diferencia es que el cristiano tiene plena certeza sobre su futuro. El cristiano tiene plena certeza sobre su destino final. No tiene dudas. Me explico, no es que no nos salten las dudas. Podemos tener dudas, somos humanos, dudamos, ¿no?, acerca de las cosas. Pero lo que nos enseña la fe cristiana es que el cristiano no tiene por qué dudar acerca de su suerte final. Hay garantías, hay seguridad. Y eso diferencia al cristianismo de otras religiones. Y son dos diferencias fundamentales que muchas veces no pensamos en ellas, ¿no? Pero cuando decimos, bueno, ¿en qué se diferencia tu religión a la otra religión? O cuando nos preguntan, ¿no?, como evangélicos, ¿cómo os diferenciáis? ¿Qué diferencias tenéis con los católicos? Y claro, empezamos a decir, pues nosotros no tenemos vírgenes y todo eso, y eso es verdad, pero en realidad debiéramos apuntar a estas cosas fundamentales cuando hablamos de la diferencia de la fe cristiana, lo que le diferencia. Y es que el cristiano no basa su esperanza en lo que él pueda hacer. Y en segundo lugar, el cristiano puede y debe tener plena certeza. Y la realidad demostrable es que las otras religiones mayoritarias del mundo son muy diferentes en estos dos sentidos. Son completamente distintas. Son como la mañana y la noche. Sobre la superficie pareciera que es todo igual, pero cuando hablamos de asuntos centrales como estos, son la mañana y la noche, son muy diferentes. Por ejemplo, tanto el Islam como el catolicismo romano, por poner ejemplos, requieren que sus seguidores logren cumplir unas expectativas para llegar al paraíso o al cielo o a un estado de felicidad final. En definitiva, deben ganarse el favor de Dios. En eso se basan estas religiones. Es decir, el éxito depende de tus esfuerzos, de lo bien que lo hagas, de lo mucho que te esfuerces. Hay que estar a la altura. No te puedes relajar. No tienes que bajar la guardia. Tienes que currártelo, como decimos, ¿no? Hay que satisfacer unas exigencias para poder llegar a Dios. Y eso es la esencia de las religiones mayoritarias de este mundo. Estúdialas, léelas, pregúntate cómo se llega al cielo en esta religión. Y al final te vas a dar cuenta que todo desemboca en este punto común. Se mira dentro del hombre, lo que el hombre puede hacer, lo que tú puedes llegar a conseguir. Y del mismo modo, ninguna de estas religiones mayoritarias que hemos mencionado garantizan ninguna certeza sobre el futuro. No hay garantías. No hay garantías. No hay garantías de éxito al final de los esfuerzos de toda una vida. No hay seguridad plena de antemano en cuanto a qué lado la balanza se va a decantar al final de la historia. Y esto es así. Los propios seguidores de las diferentes religiones reconocen eso. Lo reconocen. No quiero entrar en detalles, pero cuando se hace la pregunta, ¿tú sabes si vas a ser aceptado en el paraíso? Algunos dirán, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Yo lo único que pueden hacer es intentar hacerlo de la mejor manera posible. No hay garantía. En el fondo, evidentemente, son religiones de incertidumbre. Son religiones de incertidumbre en las cuales el alma humana no puede descansar. Es imposible. ¿Cómo puedes descansar sin saber qué va a pasar al final? No hay descanso. Siempre tienes que estar en constante esfuerzo para tratar de tener ese nivel que te permita ser aceptado por el juicio divino, esperando que al final seas aprobado. El asunto es que el cristianismo es totalmente distinto. Y esto es lo que tenemos que entender. Es completamente diferente. Nuestra esperanza no está en nosotros. No está en lo que podamos hacer. No está en nuestras capacidades, ni en nuestra inteligencia, ni en nuestros méritos, ni en nuestra disciplina. Nuestra esperanza está solo en Jesús. Y en Él descansamos para siempre. Y descansamos hoy. Y podemos decir con toda certeza, voy al paraíso sin lugar a dudas. Mientras que otras filosofías, tendencias, religiones miran hacia adentro, ¿no? Lo que yo puedo hacer, el cristianismo hace lo contrario. Mira hacia afuera. Lo que otro ha hecho. Lo que Dios ha hecho por mí. Lo que Jesús ha hecho por mí. Entonces, es muy diferente, ¿verdad? Es así. No podemos decir que todas las religiones sean iguales. En lo fundamental es muy distinto. Como alguien dijo, alguna vez le he mencionado, la religión en general te dice haz, el cristianismo te dice hecho. Es así, ¿no? Mientras que otras filosofías hablan de quizá, ya veremos, o eso espero, el cristianismo habla de seguridad, de confianza y de descanso. Fíjate en estas palabras que se encuentran en una carta de la Biblia que hemos leído. Se llama Primera de Juan, está en el capítulo 5. Si tú eres nuevo aquí y a lo mejor no sabes mucho de la Biblia, llamamos capítulos a esos números grandes. Los versículos o versos son los números pequeñitos. Y vamos a mirar en el capítulo número 5, el verso 12 y 13. El 12 y 13 solamente, que dicen estas palabras: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Recuerda que lo que estamos intentando entender en esta mañana es cómo el cristianismo es diferente en dos puntos fundamentales. Hemos dicho, en primer lugar, que nuestra esperanza no está en nosotros. Y en segundo lugar, que nuestra esperanza es segura. Y vamos a lo primero. Nuestra esperanza no está en nosotros. Eso nos lo muestra estas palabras del apóstol, particularmente en el verso 12, porque dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahí se nos habla de una vida. Más concretamente, se nos habla de una vida eterna, de un paraíso, de un futuro en el cual estaremos con Dios, gozando de su favor. ¿Y cómo se consigue esa vida? Pues teniendo al Hijo. Teniendo al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Quién es ese Hijo? Es Jesús, Jesucristo. Y aquí el apóstol Juan no está diciendo: el que se esfuerza tiene la vida, el que reciba todos los sacramentos tiene la vida, el que viva una vida que agrade a la divinidad tendrá la vida, el que haga las cosas bien tendrá la vida. No. Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y esto nos enseña que la esperanza cristiana no reside en uno mismo, porque este versículo está mirando hacia afuera. ¿Veis? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Jesús, que no depende de ti, no es algo que salga de ti, no es algo que tú tengas que trabajarte, no es algo que tú puedas hacer. Simplemente ten a Jesús y con eso tienes la vida. Punto. Simple, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida. Es algo que mira hacia afuera. Es algo que abraza a alguien que está afuera. No tienes que mirar dentro de ti. No tienes que pensar en tus capacidades y en lo que puedas hacer. Tienes que hacer todo lo contrario. Tienes que dejar de confiar en tus capacidades y en lo que tú puedas hacer y aferrarte al Hijo. Y ya está. Y tienes la vida. Es que además ni siquiera habla en futuro. Tendrás la vida. Habla en presente. Tiene la vida. Ahora, hoy, domingo, aquí, abraza al Hijo y tienes la vida para siempre. Y dice Jesús que nadie arrebatará a los míos de mi mano. Estamos seguros en Él. Hoy puedes estar seguro para el resto de tu existencia de que estarás con Dios. Eso hace el cristianismo distinto, diferente. Hay garantías, hay descanso. El que tiene al Hijo tiene la vida. La esperanza cristiana no descansa en esfuerzos, ni en disciplina, ni en ritos, ni en capacidades, ni en intelectualidad, ni en un estado de alumbramiento superior, ni en un conocimiento escondido que tengamos que llegar, ni en una serie de rezos diarios que tenemos que hacer, ni en indulgencias, ni en nuestra gentileza, ni en nuestras peregrinaciones, ni en nuestra buena voluntad, ni en nuestras buenas intenciones. Solamente necesitamos al Hijo para poder vivir con Dios y tener la vida. Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Claro, la cuestión es, ¿qué significa tener al Hijo? ¿Qué significa tener al Hijo? Hay que asegurarse que tenemos al Hijo. Y lo que yo voy a decir, lo voy a expresar de la forma más sencilla. Y es que tener al Hijo no es algo superficial. No es tener una estampita o un crucifijo. Eso no es tener al Hijo. Tener al Hijo es abrazar a Jesús con fe, con todo tu corazón, y particularmente saber que Él es el único en el que puedes confiar. Tener al Hijo significa que tú te deshaces de ti mismo y le abrazas a Él como tu única esperanza. Tienes que llegar a un momento en tu vida en el que dices, basta, ya no confío más en mí. Abrazo a Jesús, porque me he dado cuenta que yo no puedo. Yo no puedo satisfacer lo que Dios me pide. Y lo estoy viendo día tras día, soy insuficiente. Y por eso abrazo al Hijo y descanso en Él. Esto es lo que significa tener al Hijo, creer en Jesús, dejar de verle simplemente como otras personas le ven. Dice la Biblia que para los cristianos Jesús es precioso. Es precioso, porque cuando le vemos, o como dice el cántico, dulce nombre de Jesús, porque descansamos en Él. Es nuestro descanso, es nuestro refugio. Y toda nuestra vida, todas nuestras áreas, nuestros pensamientos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, es para Él. Porque nos sentimos agradecidos. Es un cambio radical, es lo que llamamos la conversión. El cristianismo tiene que ver con tener al Hijo, con abrazarle con los ojos de la fe. Esto tiene dos implicaciones evidentes, ¿no? La primera es que es algo liberador. Te quita un peso de encima. Ya no tienes que vivir tu vida esperando lo que va a pasar al final. Tú ya puedes decir, descanso en Jesús hoy. Puedes vivir tu vida descansando en sus promesas. Él es fiel. Así que tiene un efecto liberador. No tienes por qué llevar en tu hombro la carga de la incertidumbre. No tienes por qué. Si tú eres cristiano, descansa. Alégrate. Gózate. Lo puedes hacer. Y la Biblia, es más, nos anima a hacerlo. Y la segunda implicación es que esto sí que nos abre la puerta a algo seguro. Porque si depende de nosotros, claro que no es seguro. Pero si es Dios, ahí ya empezamos a vislumbrar algo diferente. Vemos a un Dios fiel, poderoso, sí, para guardarnos sin caída hasta el final. Y esto nos lleva al segundo punto. Y es que nuestra esperanza es segura. Dice el apóstol Juan en el verso número 13 que estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas son palabras, tenemos que darnos cuenta, dirigidas a creyentes, a cristianos, porque lo está diciendo. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Veis? Son palabras dirigidas a una iglesia cristiana. Son palabras para creyentes. ¿Y cuál es el objetivo del apóstol? Pues que los creyentes sepan que tienen vida eterna. Y es que una de las verdades más gloriosas y consoladoras de toda la Biblia es que la salvación de Dios es una salvación perfecta y definitiva, sin lugar a dudas. Y de hecho, uno de los objetivos del apóstol Juan en esta carta es comunicar seguridad de salvación a los creyentes. Lo hemos visto durante la serie que hemos ido haciendo en los meses anteriores. Si alguna vez cuando ya pasen muchos meses o semanas, alguien te pregunta de qué va Primera de Juan, recuerda esto, tiene que ver con la certeza de ser cristiano, es decir, con la certeza de ser salvo, de la salvación. Y esto es lo que el apóstol quiere, que los cristianos sepan, y por eso enseñamos estas cosas. Él quiso que los creyentes estuvieran seguros de que están con Dios en ese momento y que lo van a estar siempre. Y eso es lo que nosotros también necesitamos entender. Estamos seguros con Él para siempre. Y aquí hay dos expresiones que Él usa que nos hablan de esta seguridad. Él quiere transmitir garantías, quiere transmitir confianza, para que nosotros podamos descansar. Y fijaos lo que dice. Dice que sepáis estas cosas, os he escrito, para que sepáis. Sabedlo. Tenéis que saber esto. Aquí hay algo importante que tenéis que comprender. Para que sepáis. No es una hipótesis. No es una teoría. No es algo de quizá sí, quizá no. Es algo que se puede entender y se puede confiar en esto. Lo puedes tener por seguro y debes ser consciente de esto. La verdad es que es una enseñanza difícil en un sentido porque nuestra propia naturaleza batalla con esto, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos siempre tratamos de ganarnos la seguridad. Como por tendencia natural, tratamos nosotros, ¿no?, de tener la sartén sobre el, con el mango. Queremos ser nosotros los que aseguramos nuestra salvación, y eso lo demostramos de diferentes maneras. Por ejemplo, haciendo actividades, siendo religiosos, ¿no? Creemos que por mucho que hagamos ciertas cosas, estamos manteniendo esa salvación segura. Pero eso no es así. Nos dice el apóstol que debemos saber, dice aquí, que sepáis que tenéis vida eterna. Y otro aspecto que tiene que ver con la seguridad, ya lo hemos mencionado, y es que es una seguridad presente. Dice que sepáis que tenéis vida eterna. Es una expresión presente. Ahora, los creyentes tenemos vida eterna. Eso nos habla de algo importante también, y es que la vida eterna ya ha empezado. Es un hecho presente. Los cristianos que han sido convertidos ya han empezado ese camino hacia la eternidad. Somos ya poseedores de esa vida eterna. Es una posesión presente y actual. No dice, tendréis vida eterna. Lo cual también es cierto, ¿no? Evidentemente tendremos vida eterna. Pero el énfasis, además es un énfasis intencionado, es presente. Porque lo que se quiere transmitir es seguridad. Tenéis vida eterna. Tenéis vida eterna. ¿Para qué? Para que puedas confiar ya, hoy. A partir de hoy puedes descansar en Dios. Este es el objetivo de Juan. Que sepamos que tenemos vida eterna. Pero una pregunta interesante es que él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros. La pregunta es, ¿qué son estas cosas? ¿Qué ha escrito Juan con la intención de que los creyentes sepan que tienen vida eterna? Porque a lo mejor tú vienes aquí por primera vez o no has seguido lo que hemos ido viendo en esta carta anteriormente, y no sabes qué son estas cosas. ¿Qué cosas Juan ha dicho antes para que los creyentes puedan estar seguros de que tienen vida eterna? Bueno, ahora no hay mucho tiempo para explicarlo, pero voy a mencionar las cosas fundamentales que el apóstol va mencionando en la carta una y otra vez para que nosotros lleguemos a esa seguridad. Y lo primero tiene que ver con examinar nuestras vidas. Primera de Juan es una carta que tiene que ver con el examen de la vida de uno mismo, el autoexamen, la evidencia en nuestras vidas. Por ejemplo, en el capítulo 3, en el verso 9, se nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto es algo que nos garantiza que somos cristianos, porque dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Juan nos está diciendo, los cristianos no practican el pecado. No viven vidas caracterizadas por el pecado. No andan en pecado, no caminan constantemente en pecado. Él no está diciendo que los cristianos no pequen. Los creyentes pecamos todos los días. Lo que él está diciendo es que el cristiano se caracteriza, se diferencia, porque no camina en pecado. O sea, no permanece en una vida de constante pecado. Y eso es lo que necesitamos ver en nuestra vida para saber que somos cristianos. Son evidencias. Son evidencias. Otro aspecto que Juan nos ha resaltado es que el cristiano ama a sus hermanos. El creyente ama a sus hermanos. Esa es una característica muy importante que vemos en esta carta. Dice aquí en el capítulo 3 también, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Tú puedes hacerte la pregunta sencilla. ¿Cómo sé si soy cristiano? Y la Biblia te responde, ¿amas a los otros cristianos? Si es que sí, vas por el buen camino. Y esto es una reflexión muy, muy sencilla, pero muy importante. Porque cuando se habla de ser cristiano, pues la gente saca todo tipo de cosas, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que ser súper bueno, tienes que dar un montón de dinero, tienes que intentar ir a la iglesia todos los domingos, por favor, intentadlo. No digo que no. Pero veis que lo que la Biblia nos enseña es mucho más simple en cuanto a lo que caracteriza a un cristiano. Es amar al hermano. Y no es un argumento pequeño, es un argumento que sale una y otra vez. Es bien importante como característica de tener seguridad de salvación. Y el apóstol sigue dando argumentos para ayudarnos a reconocer que somos cristianos. Todas estas cosas que estamos diciendo, no las malentendáis. No estamos diciendo, el cristiano tiene que hacer estas cosas y al hacerlas va a ir al cielo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo la carta es que el cristiano, el que dice ser cristiano, ha experimentado un cambio. Ha experimentado una conversión. Un cambio radical de raíz en su corazón, en su esencia. Y entonces su vida demuestra estas cosas. Estas cosas son frutos. No son las cosas que hacemos para ganarnos nada. Y en su afán, el apóstol en su afán para que estemos seguros de que tenemos vida eterna, y esto lo vimos más recientemente, también nos habla del testimonio. El testimonio de Dios. O sea, Dios mismo nos declara, nos dice que en Jesús hay vida, que Jesús es verdadero. Eso lo vimos en el capítulo 5, en el verso 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es Dios señalando a Jesús, diciendo, en Él creed, Él es el Salvador, en Él hay seguridad. Y con esto vemos que Primera de Juan es una carta que como fin principal o uno de sus fines principales es que estemos seguros sobre nuestra salvación. Quiero terminar con una observación final, y es que, sabéis, para muchas personas la afirmación cristiana de una seguridad plena suena arrogante. Suena arrogante, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Personas de otras religiones se sorprenden cuando un cristiano dice, yo sé que voy al cielo. Parecemos soberbios. Pero en el fondo es todo lo contrario. No hay nada más humilde y más sencillo, y nada habla más de la humildad de una persona que cuando esa persona reconoce que no puede hacer nada para merecer el paraíso. Yo creo que eso es humildad, ¿no? Cuando tú dices, es que yo no puedo, es que yo no doy la talla, es que yo me doy cuenta que intento y sé que Dios no está satisfecho conmigo. Eso es humildad. Porque lo que estás haciendo es, te estás bajando del burro, ¿no? Dices, me rindo, ya no miro a mí, sino que miro a Jesús. Y la seguridad de salvación está íntimamente relacionada con la humildad. ¿Veis la conexión? Porque esa seguridad de salvación ya no tiene que ver con tu destreza, o con tu disciplina, o con tu entrega, o con tu constancia, o con tu impulso. No tienes que levantarte cada mañana y decir, vamos allá, voy a ganarme el cielo hoy. Y realmente, los que piensan de otra manera y dicen, no, estos dicen que van al cielo, son unos arrogantes. No, el arrogante eres tú. El arrogante eres tú. Porque, ¿sabes qué estás diciendo? Yo puedo satisfacer lo que Dios pide. Yo lo puedo hacer. ¿De verdad te lo crees? ¿De verdad crees que puedes satisfacer las exigencias del Dios del universo? ¡Qué ciegos somos muchas veces! Es imposible. Si nada más levantarte te das cuenta que ya has fallado. Ni parpadeas y ya sabes que eres miserable. Y si Dios te está mostrando eso, si Él te lo está mostrando, porque no es algo que veamos claramente enseguida, es algo que Él nos tiene que mostrar, confía en el Hijo. Deja de lado tus pretensiones. El cristiano lo único que hace es decir, yo no puedo ganarme el cielo. Soy miserable, soy pobre. Nada puedo traer ante ti, Señor. Tú lo has hecho todo. Entonces, en el fondo, la arrogancia está en la persona que trata de ganarse el favor de Dios. Y si ese ha sido tu caso, pues deja de hacerlo. Hoy la buena noticia es que ya no hay que estar estresados. Ya puedes descansar en Jesús. Él ganó el cielo por ti. Y espero que hoy hayas podido comprender esta gran diferencia que hay entre la fe cristiana y las demás religiones. Y ahora te pregunto, claro que no. Claro que no. En el cristianismo, Dios es el que hace los méritos. Es una fe teocéntrica. Es Dios el que se lleva el reconocimiento. Y eso es una buena noticia, porque podemos estar tranquilos, podemos descansar en Él. Termino con dos frases. No confíes en ti, confía en el Hijo. Ya está. Deja de confiar en ti, confía en el Hijo. Y la segunda frase es, solo en Él hay seguridad y en nadie más.